SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast.
Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días.
Bueno.
¿Qué?
¿Cuántas veces nosotros en esta mesa, sí, juntitos tú y yo,
sí,
habíamos hablado y habíamos reivindicado que la princesa Leonor estudiara en una universidad pública,
sí,
de España?
Llevamos meses haciendo campaña por la educación pública.
Y tú, que no, nunca estamos seguros de si nos escuchan,
nos
o no
escuchan,
nos escuchan.
Y lo hemos conseguido. Y además yo dije que antes de mayo...
Se
iba a anunciar,
dijiste,
hoy es 28
cierto.
De abril, fue ayer. Bien,
muy bien, en bien. Tiempo, en
sí,
forma,
sí,
y en decisión.
Bueno, me habría gustado más en la Complu.
Bueno, ya, pero no está mal,
No, muy buena
esta
elección.
Universidad está muy bien.
Estoy muy contento que Leonor vaya.
Yo conozco gente que da clases ahí,
yo
está
también,
muy bien.
Yo
o sea
también,
que,
íntimamente.
Pues
a una...
No,
a una persona.
Ah, pero no me hace falta que me cuentes los detalles. Yo menos íntimamente a los que conozco. Pero bueno, es la decisión que se ha anunciado ya.
Sí, va a ir a estudiar ciencias políticas en la Carlos III. Yo creo que hay un mix de decisión ahí entre padre y madre.
Uh-huh.
Tengo mi teoría.
¿Sí?
Por un lado, evidentemente, a Leticia le encanta Carlos III, una universidad con mucho prestigio, una universidad de tradición progresista, fundada en la época de Felipe González. Pérez Barba fue el,
sí,
rector,
sí,
fundador. Pablo Simón está enseñando allí,
sí,
le va a enseñar, seguramente en septiembre le toca a Leonor como alumna.
Sí, sí,
vamos,
sí,
a tener,
seguramente.
Vamos a tener que traerlo a este,
sí,
segmento.
Sí. Lo vamos a incorporar a los 15 minutos de
un
fama.
15 minutos, compadre, vamos a necesitar.
Exacto.
Para que nos cuente. Bueno, entonces yo creo que por un lado, Leticia contenta, además va a ser en Getafe, Las Margaritas, el campus está alrededor de un barrio de gente trabajadora, yo creo que le va a venir bien a Leonor,
sí,
ver un poco cómo
¿hay
vive.
Línea de cercanías hasta Getafe?
Hay cercanías, la estación Margaritas,
vale.
Las Margaritas.
Ah, pero digo, para que se vaya sacándose,
sí,
el bono.
También tengo mi teoría, yo creo que hizo este año en la escuela de aire solamente para pilotar el helicóptero y llegar más rápido.
¿Tú quieres decir que saldrá de Zarzuela con el helicóptero y aterrizará en
Getafe?
Brian
tiene esa teoría de que va a coger el
helicóptero,
va a parar en la...
No, yo creo que va a coger el cercanías.
No va a ir en cercanías.
Claro que no
irá
va a ir en
coche
cercanías.
Oficial, bueno, quizá un día. Pero bueno, ir en,
bueno,
coche oficial, se chupará una hora de...
Bueno, o conduciendo ella con escolta.
Con escolta,
claro.
Pero mejor que la lleven y así puede estudiar, tiene tiempo. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo en mi época de universidad, cuando me llevaba, bueno, no en la universidad, más en el colegio, pero si me llevaba a mi padre, aprovechaba y estudiaba.
Yo es que en la universidad, que me saqué el carnet de conducir, ya no dejé de, o sea, dejé el tren, abandoné el tren.
Y fuiste ahí a
todos los
lados
días
en coche.
Yo era la que conducía, llevaba,
sí,
muchos compañeros, pero yo era la que conducía.
Pero yo creo que mejor que la lleven, así
vale,
ya aprovechas,
vale,
ahorita y estudia. Y por otro lado, creo que también le gusta al rey Felipe, porque tú sabes que Carlos III, el que lleva el nombre de la universidad, es el rey favorito,
sí,
de Felipe desde que era príncipe.
Pues todo cuadra.
Todo cuadra.
Todo cuadra.
Para mí, yo es una decisión
no,
de
pero
consenso.
Eso está muy bien, porque esto lo habíamos hablado aquí, que sería importante este gesto por parte de la Casa Real, de,
sí,
que la princesa Leonor estudiara en una universidad pública.
Universidad pública.
Y ahí estamos.
Yo creo que los 4 años, no sé, son 4.000 euros de matrícula.
No,
yo creo que pueden pagarlo.
Yo creo que lo pueden asumir. Sí,
yo creo,
además,
que el abuelo, el rey Juan Carlos, puede pagarle la matrícula.
No, ayer cuando... No, le pagan los padres, porque ayer en algún sitio vi la información y el texto decía que la van a pagar sus padres, la universidad.
Bueno,
no, porque a lo mejor ella luego trabaja en un bar poniendo copas por las noches para pagarse los estudios.
Que yo sepa, Leonor todavía no tiene asignación.
Por eso te
pero
digo.
Pero pronto, ya en nada,
ya
le tocará,
no, no le
en un par de
nada.
Años le tocará ya.
Vale, y además, como está terminando ya la formación militar y antes de empezar este periplo académico, hemos visto nuevas fotos de su formación militar.
Sí, estos días las fotos de ella volando
fotos
en
solitario. Fotos e imágenes, sí.
Volando ella, su segundo vuelo en solitario en un Pilatus, que es el nuevo avión de caza del ejército.
Uh-huh.
Yo tendría un miedo. Ella se la ve levantando la manita,
no,
así. Yo,
o sea,
me muero.
No,
vuelo
es,
en solitario.
Es que, esto no, es que no lo hubiera podido hacer.
Sí, yo creo
pero
que,
en solitario quiere decir que... O sea, bueno, solitario quiere decir que no va nadie.
Que vaya
más.
Solita en la
¿en
cabina.
¿En serio? Yo eso no lo haría nunca.
Yo tampoco.
Nunca.
Yo creo que ya con eso ya Leonor ya se merece.
Yo creo que sí, ahora la admiro. Tiene toda mi admiración.
El que veía ayer la foto de ella solita en el Pilatus, ahí levantando,
claro,
la manita para el fotógrafo.
Llevar un barquito así, pues eso más o menos.
Sí,
pero,
tampoco.
Sí, pero bueno, pero un avión.
Sí, pues vale. Ya termina su año en San Javier, en Murcia. La verdad que ha sido muchísimo más discreto que su época, ¿no? En el Cano.
Sí.
Recordamos las fotos en bikini,
sí,
en,
sí,
Uruguay, toda la polémica. polémica.
Bueno, es que aquello fue un crucero. Bueno, supongo que trabajaría también.
El crucero del amor.
Pero a eso, vamos, yo me apuntaba también a eso. Bueno, y tú ya dijiste que
ya
también.
Creo que lo dejamos muy claro. Los oyentes ya saben que yo me habría apuntado.
Que tú te habrías apuntado inmediatamente a ese
Si me quieren invitar un año, allí voy.
Él va.
Eso.
Vale, pues ha terminado la formación militar, sí. Entra en su periodo académico y va a ser en la Universidad Carlos III, de Madrid.
Muy bien.
Esto en su tiempo de trabajo, de estudios. Pero luego en su tiempo de ocio hay un cierto mosqueo entre la aristocracia sevillana, porque ni ella ni su hermana, ni la princesa Leonor, ni la infanta Sofía, nunca han ido a la Feria de Abril.
Claro, no han pisado. Acaba de terminar la Feria de Abril. Un año más no han ido y he leído que la cierta aristocracia sevillana, la clase más tradicional de allí, está bastante molesta porque, claro, las niñas ya son mayores de edad, ya van a la universidad y todavía nunca han ido a la feria, cosa que sus abuelos, el rey Juan Carlos.
Pero su madre tampoco.
Leticia,
¿verdad?
Tampoco.
Yo no recuerdo ninguna fotografía de no, pero puedes ir a la feria y no vestirte de gitana.
También,
te lo digo por experiencia
también.
Propia.
Pasa había Inés Domecq, que
por
fue
eso, no,
espectacular.
No. O sea, puedes tú puedes ir a la feria y no vestirte de flamenca. Pero,
bueno, si la pobre reina Sofía lo hizo, acuérdate.
Ya, pero bueno, pero yo se lo recomiendo a ellas dos, porque uno se lo pasa muy bien en la feria. Es más, si no van vestidas de flamenca, yo creo que incluso pueden pasar más desapercibidas.
También, bueno, o sea, y tampoco han ido a las fallas de Valencia, ni a San Fermín, en fin, que yo creo que les queda una gran ruta de tradiciones españolas y yo creo que ya es hora, ¿eh?
¿Sí?
Y también la otra gran deuda es ver a Leonor con tiara y puesta de largo, que todavía
que tampoco
eso,
lo hemos visto.
Eso todavía no lo hemos visto, quizá cuando cumpla 30 años lo veamos.
Venga, pues ya desde aquí ya dijimos lo de la universidad pública.
Ahora empezamos
siguiente objetivo. La siguiente campaña es fiestas y festejos.
Leonor con tiara
y
vestido largo.
Claro. Esto es nuestro próximo objetivo.
Yo entiendo que quieren transmitir una imagen de normalidad, que es una familia de clase media, pero
ya,
no
pero
lo son.
No, porque es la futura reina de España.
Claro, la futura reina de España y ya toca. Por cierto, que vi una hija de Máxima, una de las pequeñas, va a estudiar ingeniería aeroespacial.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira. Pues eso no es fácil, ¿eh?
No, dificilísimo el acceso. Dificilísimo.
Sí, sí.
Estaba Máxima feliz.
Otros reyes, Camila y Carlos III, que están en Washington después del intento de atentado contra Donald Trump. Ellos han mantenido el viaje.
Yo no querría estar en la piel.
Se han mantenido los. ¿De quién?
De ellos.
¿De
dos.
Quién? Exactamente. Sí,
bueno, yo no querría estar en la piel de nadie ahí. Pero sobre todo de Carlos y Camila, que después del intento de atentado, tener que ir en una visita de Estado con toda la pompa. Cuando está todo el mundo aterrado, quiero decir.
Y pendientes todavía de lo que pasa.
Es que Estados Unidos es una película de terror y llegan ahí Carlos y Camila a tomar el té a la Casa Blanca, como si no hubiera ocurrido
porque
nada.
Porque además literalmente fue esto, lo primero que hicieron cuando llegaron a la Casa Blanca, un té. Ellos dijeron British tea.
Igual que imagen entre los dos, entre Trump y Carlos, 160 años juntos. No quiero ser edadista porque no es mi rollo, al contrario, solo me interesa la gente mayor, pero la verdad que la imagen entre la presidencia de Estados Unidos y la monarquía británica, falta un poquito de...
Sí, un poquito de aire.
Un poquito de
no sé, de aire.
Habrán hablado de próstatas.
Un poquito.
Es un tema típico.
Y Melanie. Y
Melania y Camila, ¿de qué van a hablar?
Mira, es que iba a preguntarte esto.
¿Y Camila entendería, va a entender a Melania hablando inglés?
Claro,
y
es que a mí me sientas al lado de Melania, yo creo que tendría más conversación con Camila que con Melania.
Bueno, la cara de Melania en el intento de atentado.
Sí.
¿Tuviste esa cara de esa cara de a ver si lo consiguen?
Qué malo eres.
No, hombre, si yo soy malo, ellos que
separación,
son.
Separación, pero me parece tan tópico eso de que lleguen a la Casa Blanca y lo primero que les ofrezcan es un tea.
Un tea time. Y hoy les toca discurso en el Congreso allí en Estados Unidos, en Washington, y luego banquete.
Oh.
Así que la vamos a ver ahí a Camila.
Vale, pues mañana.
Camila con corona, con tiara. Y no sé si Melania se pondrá otra tiara, porque a Melania le gusta ser ella la reina.
Pues se tendrá que poner una tiara. Si quiere competir con una reina de verdad,
no te
tendrá
sorprenda
que
Melania aparezca con tiara a ella.
¿Te imaginas? Te llamo. O sea, si veo esa imagen, prepara el teléfono porque te
algo
llamo.
Algo va a ser.
Separación Paz Vega y Orson Salazar, una relación de 25 años, con hijos, pero... Parece ser que detrás de esta separación hay mucho más.
Bueno, con hijos y con deudas. Porque
ya, bueno, eso sí, porque ella siempre aparece en la lista de...
Ella lleva varios años en la lista de deudores de Hacienda. Parece ser que parte de los motivos de esta ruptura, según cuenta la prensa del corazón, es estas deudas que hay con Hacienda y que hay un pufo ahí quizá de 1 millón de euros. Todo esto según diferentes medios de la prensa. Hay embargos, hay hipotecas prolongadas, hay prórrogas de pagos. En fin, hay ahí una serie de cosas y todo a nombre de Paz. Nada de Orson.
Pero y ella que ha dicho lo mismo que ayer, está Soraya Sáenz de Santa María, no sé, no me consta. ¿Ella lo sabía?
Qué guapa estaba Soraya, ¿eh?
Sí. Yo creo que vive mejor desde que no está
en
el gobierno.
La vi poderosa, sí, pero no se acuerdan de nada.
No.
Yo siempre hablo de esto como el síndrome Anamato.
Sí.
Yo no, no sé, bueno, qué hacía.
Hay quien lo llama también el síndrome Infanta.
Infanta,
¿no?
Cristina.
No me consta, no sé.
Yo no sé qué hacía ese Porsche en el garaje de mi casa.
Sí, sí. Pero
y Paz Vega va por este lado.
Ella dice que tampoco sabía nada.
Un poco como que no sabe nada.
Pero todo esto ha sido el motivo de la separación.
Eso dice la prensa del corazón. Todavía ella no ha hablado y él tampoco, pero según los medios, que yo entiendo que tienen algún tipo de comunicación con alguna de las partes, parece ser que ella está bastante molesta con estas deudas y con estos pufos que hay por ahí, y además a nombre de ella, porque hay que recordar que Orson era su representante y administrador. Sí. Entonces, todo esto habrá que ver. Yo creo que va a dar para largo todo esto, y en algún momento seguro habrá una entrevista de Paz contando, como siempre se dice ahora en la prensa del corazón, su verdad.
Su versión, su verdad.
Su verdad.
Su verdad.
Voy a contar mi verdad.
Y su verdad será que no se sabía nada y que no se acuerda de nada. Bueno, hombre, pero es posible. No sería el primer caso, ¿eh? O sea, si
yo no me lo creo, ¿eh? Hombre, cuando tú te acuestas con alguien todas las noches, sabes.
Y de todas formas, ella sabía que estaba en la lista de morosos de Hacienda.
A eso me refiero.
Como mínimo preguntar, oye, ¿qué nos está pasando? Que estoy en la lista de morosos.
Y que esa deuda cada año va más.
Por eso.
Sí, yo tampoco. Y esta gente que vive como rico, si luego debe Hacienda, no.
No, claro.
No puedes vivir como una estrella de cine.
Si tienes dinero, tienes que pagar.
Hay que pagar y ya luego ya ves cómo te vas de vacaciones. Pero primero hay que pagar Hacienda, que luego hay que pagar la educación pública. Para que Leonor vaya.
Para que vaya Leonor.
Para que la futura reina
a una
pueda
universidad
estudiar.
Pública y, sí. todos, los demás y puedan, todos los demás puedan ir y puedan llevar a sus hijos a las universidades y a los colegios públicos.
Sí.
De todas formas, de todas las reacciones que ha habido sobre esta separación, tú te has quedado con una que es la de nuestra musa Alba Carrillo.
Es que es un oráculo, Alba Carrillo, porque ella fue la primera que le recordó a Paz Vega a propósito de su ruptura, le dijo: oye, tía, debes Hacienda, primero paga Hacienda y ya luego hablamos. Y de paso le dio un golpe a Feliciano López, porque Alba, si tiene ocasión, le da una vuelta.
¿Y qué ha dicho esta vez?
Pues claro, es el Madrid Open, sí. Están los palcos VIP vacíos en muchísimos partidos.
Bueno, o los palcos VIP un poco llenos y las gradas vacías,
y las gradas
que eso
también
vacías, hay mucha invitación.
Pero entre las gradas de la gente normal y la pista hay miles de kilómetros
de palcos VIP.
Entonces la gente que realmente le gusta el tenis y no es VIP tiene que verlo con Primatic.
Para eso te quedas en casa, que transmiten muchos partidos. No, van broma. Sí. Y los ves por la tele.
Entonces Alba le recordó básicamente a Feliciano que es un inútil.
Que no sabe organizar.
Que no sabe ni sabía ni abrir la nevera, cómo iba a gestionar.
Esto
es un clásico de Alba, sí. Pero yo creo que mientras Feliciano esté dirigiendo el Open de Madrid, Alba va a estar ahí para recordarle que no es capaz de gestionar el abierto de tenis.
El Open. Lo que pasa es que tampoco será una de esas cosas, porque como además hay uso, o sea, está todo ahí como ensamblado, tampoco nunca sabremos el desastre económico o el pufo económico porque yo no creo que haya.
Pero es verdad que me llama la atención que no se ve todo los partidos llenos como en teoría debería,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, quizás deberían ser más baratas las entradas, más posibilidades de que la gente normal pueda ir y disfrutar.
Pero
claro,
es que ellos solo deben querer élite, ¿no?
¿Pero qué élite?
No sé.
Pa Vega y Orson.
Bueno, pues a la élite que colocan, que también yo a veces veo las fotos de los palcos
Siempre me llama la atención esas fotos de famosos en el Open, porque yo creo que hay gente que no tiene ni perra idea del tenis.
No le interesa el tenis.
Yo creo que
más
van
mínimo.
Ahí por una marca,
claro,
van a comer y chao.
Claro.
Sí, tengo esa teoría también.
Hablando de separaciones y divorcios, ¿me quieres hablar de uno que tiene por medio un Velázquez?
Bueno,
Cuéntame esta historia, por favor.
Mi nuevo divorcio favorito este fin de semana lo publicaba El País, que José María Aristraín, que es el rey del acero, uno de los hombres más ricos de España, se está divorciando. Parece ser que durante el matrimonio le regaló a su mujer nada más que un Velázquez, que vale...
¿Le regaló a su mujer un Velázquez?
Le regaló un Velázquez, pero ahora se han divorciado y el Velázquez no sale de la casa de él, entonces ella...
Pero si se lo regaló a ella.
Claro, bueno, habrá que probarlo. Esto habrá que probarlo. Claro, pues si lo pagó él...
Yeah.
Como no figure como una donación, eso es de él. Está en la casa de él, ella lo ha reclamado, ha ido a los juzgados y por el momento el juez ha decidido que esté en el Prado, donde va a estar mejor.
No vaya a ser que tirando cada uno de un lado del Velázquez se lo carguen.
¿Tú te acuerdas de la guerra de los
Es que estaba pensando claro, exactamente
van a
en
quemar,
eso.
Va a terminar quemado el Velázquez, que es una obra...
Claro.
Hay que cuidarlo. Sí, muy interesante este divorcio. Hay que seguirlo porque además Aristraín es una figura enigmática de la que no hay fotos, no va a ningún evento. Su padre murió de manera misteriosa, yo creo que fue en la Costa Azul, pilotando un helicóptero.
Todo muy extraño.
Todo muy extraño, como me gusta a mí.
Pero me fascina que de momento el Velázquez esté en el Prado.
Está custodiado
por
en el Prado y me quedo tranquilo.
Por lo que pueda
mejor
pasar.
Que en el Prado no va a estar
no,
en ningún sitio, así que se quede allí.
Más reyes, la familia real noruega, problemas, ahora económicos.
Bueno, estoy impactado con esto. No le cierran las cuentas a la familia real noruega.
Estos son los de
Metelíos.
Sí, sí.
Más líos todavía, porque ellos tienen un presupuesto anual de 24,9 millones de euros. 24,9.
¿Y qué dicen?
¿Tú piensas que la familia
no llegan a fin de mes?
No llegan. Ya se han pasado, están en números rojos. ¿Tú piensas que la familia real española tiene un presupuesto anual de 8,4 millones? La familia real noruega, estamos hablando de casi 25 millones.
Es una pasada.
Una pasada y no les alcanza. También te digo, claro, con las movidas que tienen, yo creo que se irá mucho en abogados.
Pero me parece tremendo, pero ¿en qué lo gastan?
Bueno, han tenido que despedir, han tenido que reducir sueldos, han tenido que despedir a 10 personas de Palacio, en fin, están ajustando un poquito. Ahora entiendo por qué Metemaril le pedía a Epstein favores.
Claro, porque
que
sí,
no alcanzaba
porque en casa no tenían dinero, claro.
Yo no entiendo estas familias que hacen con tanto dinero.
Y además se ha sabido que el rey Harald de Noruega prepara su sarcófago para cuando muera.
Bueno, tú sabes que hay una tradición nórdica de que los reyes de los países nórdicos, ellos mismos diseñan sus sarcófagos,
¿sí?,
sus ataúdes. Claro, la reina Margarita ya tiene el suyo diseñado, que es una preciosura, parece una nave espacial que la va a llevar al más allá. ¿Nunca viste la foto?
No, pero me parece muy macabro.
Luego que te enseñan la foto del ataúd de la reina Margarita, que es como una nave espacial. Ella se va a ir al más allá.
O sea,
en la nave de Susa.
Tú diseñas tu sarcófago y te tienen que meter, sí, ahí cuando te mueras.
Y Harald, que claro, tiene 89 años y tiene 1000 problemas de salud, pues...
Es que acabo de ver el sarcófago, por Dios.
Este es el de la reina Margarita. Ahora Harold está diseñando el suyo y claro, ya preparando...
Claro, pero ahora entiendo en qué se gastan el dinero, porque aquí pone que cuesta 3 millones de euros.
El de la reina Margarita ha costado 3
millones. 3 millones
de
euros.
Son como pirámides de Egipto, eso.
Pero claro, en eso se gastan el dinero.
En ese sentido, los nuestros son bastante más discretos.
Claro, más austeros.
Al pudridero y ya veremos.
Claro, un sarcófago de madera que total...
El rey Juan Carlos cuando muera, el pudridero, 25 años y ya luego veremos...
A ver cómo va a ser el sarcófago del rey Juan Carlos. Ya hablaremos de este tema. Hasta la semana que viene.
Chao,
adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.